y 31 personas fallecieron a causa del coronavirus. Desde el inicio de la crisis sanitaria, es decir, desde febrero de 2020, el país acumula más de 6.058.000 casos positivos confirmados con una prueba médica y 325.747 personas han muerto oficialmente por SARS-CoV-2. Se estima que más de 164.500 pacientes mantienen activa la pandemia al presentar síntomas de la enfermedad en las 2 semanas recientes. El 44% de las personas que fallecieron por COVID-19 en lo que va de la pandemia en México padecían hipertensión, 36% diabetes, 20% obesidad y 7% tabaquismo. Datos de la Secretaría de Salud indican también que la Ciudad de México, junto con el Estado de México, se mantienen como las entidades con mayor número de casos activos, mientras que Chiapas y Tlaxcala son los que registran menos pacientes infectados. Autoridades de Nuevo León exhumaron hoy el cuerpo de Devani Escobar, joven de 18 años, hallada muerta en abril dentro de un motel. El objetivo de exhumar el cuerpo es realizar una nueva necropsia y cotejar los dictámenes forenses, uno de la Fiscalía Estatal y otro independiente que solicitaron los familiares de Devani, estudios que han diferido sobre la causa de la muerte de la joven. Una nueva caravana de aproximadamente 2.000 migrantes, la mayoría de Venezuela, salió este viernes de Tapachula en la búsqueda de cruzar a Estados Unidos tras el anuncio de la suspensión del programa Quédate en México. Esta es la tercera caravana que parte de la frontera sur en menos de 30 días y la novena del año. Los migrantes piden que el gobierno mexicano les facilite camiones para llegar a Nuevo León, pues les acompañan mujeres embarazadas y niños. El Papa Francisco afirmó que Naciones Unidas no tiene poder para imponerse ante los conflictos y parar las guerras. El líder católico sostuvo que las reglas de la ONU no le dan poder y los organismos internacionales requieren actualmente valentía y creatividad ante los conflictos armados. Agregó también que es momento de repensar el concepto de la llamada guerra justa. Recuerda que hay más información en wradio.com.mx. Soy Carla Santillán, te espero con una actualización informativa en una hora.
Más información en wradio.com.mx. Lo que tienes que saber en W Radio.
Esta es una repetición del programa del martes 28 de junio en WFM.
Comienza WFM. El programa de Alejandro Franco en W Radio. El show nocturno de W Radio donde hablamos de música, libros, teatro, cine, series, política, cannabis, Fórmula 1, gastronomía y todo lo que envuelve nuestro estilo de vida. WFM con Alejandro Franco. Comenzamos.
Change your mind. ya al aire en un programa muy especial de WFM en W Radio, en cadena nacional. Soy Alejandro Franco y estamos en el Día del Orgullo, el 28 de junio, martes 28 de junio del año 2022. En unos minutos les cuento por qué brevemente es el 28 de junio el día del Pride en el mundo entero. Y bueno, cumpliendo además con el compromiso que no nos ha costado trabajo llevar a cabo de programar música que tenga que ver con la coyuntura y con la cultura LGBTQ+ en el mundo entero. Y esta canción que recién escuchamos justamente viene muy bien a retratar la mesa que tendremos especial el día de hoy en las dos horas de programa. Es un track del 2013 de una banda que en un punto decidió celebrar la bisexualidad y el poliamor, y que es Panic at the Disco. El frontman, el vocalista de Panic at the Disco, Brendan Urie, y escribió esta canción que se llama Girls Love Girls and Boys, o mejor dicho, el nombre completo es Girls, Girls, Boys, pero bueno, dice en un momento de la canción, el amor no es una elección. El cantante, tiempo después, se confesó pansexual en el 2018 y ha sido un apoyo y un hombre opinionado y con una idea muy clara de cómo estar detrás de los derechos de la comunidad LGBTQ+ en el mundo entero, no solamente sus fans, sino de manera general, no solamente en la música, sino en cualquier contexto y en cualquier gremio. Así que aquí está Panic at the Disco. Tengo una mesa muy especial para todos ustedes esta noche. Es de verdad uno de los programas que más esperamos en el año. Hoy tenemos además algo que realmente vamos a procurar tener cada año, pero hay que decirlo, en W Radio y en WFM no nos esperamos a que sea cada mes de junio o a que sea cada 28 de junio para estar apoyando, pero sobre todo para darle espacio a los temas de equidad, de igualdad, de diversidad, sino que realmente tratamos de permear estos contenidos a lo largo de todas nuestras transmisiones, todos los días de todas las semanas. Y bueno, antes de presentarles a la mesa que les tengo el día de hoy, decirles que vamos a escuchar una pieza de nuestro querido amigo Oscar Adame, editor de Warp, en donde nos habla de los artistas músicos en el mundo entero que han sido abiertamente aliados de la comunidad, tal y como es el caso del vocalista de esta banda, Panic at the Disco, que acabamos de escuchar. Así que les agradezco enormemente que nos acompañen. Gracias por estar con nosotros. Que sepan que vienen dos horas de una charla riquísima con muchas personas que representan a la comunidad de nuestro país, pero sobre todo, pues a la comunidad en general en el mundo entero, porque más que países, más que letras, más que cualquier situación, tenemos que reconocernos como humanos, y creo que lo más importante es vernos a los ojos y saber que estamos ahí en una igualdad de posibilidades, ojalá en una equidad de circunstancias y en una misma misión, que es seguir concientizando y cambiando el mundo de a poco, pero cada vez abarcando mucha más conciencia en todo el planeta. Gracias por estar con nosotros. Soy Alejandro Franco. Muy buenas noches.
La música siempre juega un papel importante en cualquier movimiento cultural y social. Desde siempre, los artistas musicales de la comunidad LGBT+ han estado abriendo puertas y cargando satisfactoriamente con la responsabilidad social de representar sus ideales a través de su voz, visión y percepción humana a través de los últimos años, y porque los tiempos modernos así lo exigen. Hoy, más que nunca, se siente una vibra y un poder especial en ello. Y esta es, sin duda, una de las razones más importantes para causar un impacto y establecer un cambio dentro de la visibilidad de la comunidad en la gente que escucha y consume su música. Si bien este tipo de acciones pueden pasar desapercibidas para algunos, pueden ser de grandísima ayuda para quien aún esté en búsqueda de aceptación o liberación personal. Es una forma sana, eficaz y sincera de apoyar a la comunidad. Y sin duda, está avanzando rápido y contundentemente. Recientemente, uno de los artistas más famosos en pronunciarse fue Sam Smith, y junto con él, una grande lista de artistas de diversos géneros musicales y de diversos alcances también, como Billie Eilish, quien ha tocado los temas en algunas de sus canciones, a Celia Banks, quien se define como una persona bisexual, y dentro del rap, Frank Ocean también abrió una puerta importante. ¿Y qué decir de una de las artistas más populares del mundo, como lo es Beyoncé, quien se ha mostrado como una gran aliada de la comunidad? Y a esta lista también podemos sumar gente más indie, como Jane Grace de la banda de punk rock Against Me. Lo importante de toda esta situación es que cada quien ha ido dejando su huella con el paso del tiempo. Artistas pioneros y revolucionarios como David Bowie, Freddie Mercury, Elton John, George Michael y Boy George son estandartes imborrables que a su vez pasaron la estafeta a los artistas del presente y con más impacto en la industria, como lo son Ricky Martin, Demi Lovato, Lady Gaga, Mika, Lil Nas X y Miley Cyrus. Al final del día, la industria musical está unida en compartir un mensaje y conectarse con las audiencias. El silencio ya no es una opción. Y para aquellos artistas que pueden abrirse con seguridad sobre temas LGBTQ+, la comunidad lo agradece, ya que usar su plataforma pública para iniciar un cambio fomentado en la visibilidad y participando en un lenguaje y comportamiento antidiscriminatorio y compartiendo mensajes positivos sobre el movimiento a través de la música, sin duda, suena a que habrá un final feliz.
Cause I'm wearing your cologne. I'm a bad guy.
WFM. LGBTQ in Pride.
Estamos ya al aire. Esto es WFM en cadena nacional W Radio. Gracias de nueva cuenta por seguir con nosotros. Y bueno, escuchamos esa pieza de Oscar Adame y hacíamos algunas reflexiones que tienen que ver con el mundo de la música y su relación intrínseca con la comunidad en el mundo entero. Estamos en una mesa especial del orgullo LGBTQ+, y todas las letras que se sumen en el mundo entero. Y por supuesto, en el marco de este 28 de junio, que bueno, pues realmente viene a convertirse en un día en la historia muy importante a partir de la madrugada de 1969, con un bar, un club, un pub, incluso podríamos decirle, ubicado en Greenwich Village en Nueva York, que se llamaba Stonewall Inn, en donde, bueno, pues hubo una serie de manifestaciones espontáneas, incluso violentas, en protesta contra una redada policial que tuvo lugar en esa madrugada y que, bueno, pues justamente atacaba directamente a personas de la comunidad. Y desde ese entonces hay un movimiento que se ha modernizado y que ha ocurrido de una manera contemporánea, que ha evolucionado al paso de los años y que tiene su propia historia en diversas ciudades y lugares del mundo. Cada sitio tiene su forma de conmemorar esta fecha y también de festejar el orgullo, de festejar el Pride. Creo que el pretexto ocurre en este lugar en Nueva York, que es Stonewall, pero se convierte en algo que va mucho más allá. Es un momento de levantar la voz, de levantar el alma, de levantar el corazón y de realmente unificar voces en miras de encontrar una sociedad que hace años parecía utópica, hoy sigue pareciendo lejana, pero cada vez mucho más cerca de lo que se busca, mucho más cerca de la equidad, de la igualdad, pero sobre todo de la diversidad. Hay que celebrar nuestras diferencias, hay que amar nuestras diferencias y hay que entendernos como seres humanos, que creo que eso es lo principal que tenemos que entender, no importa en qué trinchera estemos, en qué situación estemos, en qué país, en qué ciudad o a donde quiera que llegue la señal de WFM a través de W Radio esta noche. Y decirles, ¿no?, lo que decía yo hace un rato empezando el programa, en este espacio no hacemos esto cada año nada más. Hoy hay una mesa, hemos hecho muchos esfuerzos, muchas reflexiones, muchas colaboraciones. No solamente es el mes ahora de junio, el mes del orgullo y el mes del Pride, para nosotros es muy importante permanecer al aire con una filosofía alrededor de los temas de diversidad sexual, de quiénes somos en todos los sentidos y en todas las latitudes. Y por eso es que regularmente en nuestra programación que tenemos de lunes a viernes, de lunes a jueves en vivo con nuestro programa de 8 a 10 de la noche, pues incluimos muchos temas que tienen que ver con esta coyuntura, pero también en general con muchas otras más, ¿no? La violencia de género, en fin, muchos temas que urgen en nuestro país, que urgen en el planeta y que también nos van marcando, pues más o menos a través de un termómetro social, quiénes somos y quiénes vamos evolucionando como sociedad. Y en fin, tengo una mesa diversa, literal, el día de hoy, y estoy muy contento de tener una mesa tan diversa. Un poco el ejercicio era estas letras que hoy distinguen a la comunidad en el mundo entero, siendo representadas el día de hoy, tener una mesa en donde platiquemos de pronto de cosas, por un lado, que no son las cotidianas cuando se tocan temas de diversidad en un medio de comunicación, pero por otro lado también algunos temas básicos, ¿no? ¿Cómo empieza para cada uno de nosotros nuestra propia identificación, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos vamos descubriendo? No es una tarea fácil. Yo tengo 43 años y me sigo descubriendo todos los días. No es un asunto como que un día dices, hoy me descubrí, esto soy y esto voy a hacer. Es algo que vamos viviendo durante durante toda nuestra, nuestro camino o durante todas nuestras jornadas. Y creo que eso es lo más importante de entender o de no entender a veces, ¿no? No es un concreto, no es blanco o negro. Hay muchos matices y la vida va cambiando y nosotros vamos cambiando y vamos evolucionando y a veces involucionando en muchos sentidos, pero eso es lo que hay que abrazar y eso es lo que hay que entender y eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Y primero que nada, colaboradora de WFM y de W Radio, estuvo además en el especial que ocurrió el fin de semana en el marco de la marcha en la Ciudad de México y en otras partes de nuestro país. Darle la bienvenida a Clivia Torres, que me está acompañando esta noche. ¿Cómo estás, Clivia?
Muy bien, muy agradecida contigo, que además me parece que esto es de lo mejor que pueden hacer ustedes, los heterosexuales privilegiados, como aliados de la comunidad LGBT, abrirnos los espacios, darnos el micrófono a la gente diversa. También quiero agradecerles a todos los que están aquí, porque me pareció muy gracioso que les escribí, les dije, oigan, se va a hacer un programa, no saben de qué, no saben qué están haciendo aquí, pero aquí están. Y pues bueno, hoy en efecto, como, ¿quién eres? Dices. Entonces, muchas gracias a todos por estar acá. Gracias, Alejandro. Hoy vamos a platicar de un montón de cosas, ¿no? Del closet, de la representatividad, hasta dónde llega la comedia y dónde empiezan los discursos de odio. Y pues nada, me esforcé en intentar traer varias letras de la comedia.
Porque ya son muchas letras. ya no había tantos micrófonos.
Ya son muchas letras. Pero bueno, demos ahora sí que por inicio.
Sí, a ver, preséntanos por favor a nuestra mesa esta noche.
Claro que sí, comienza este programa con Germán Paley, un homosexual de esta mesa, que es editor, museólogo social y agitador cultural.
¿Cómo estás? Me encanta agitar. Puto marica, podemos seguir sumando. Como decía aquí el caballero, la identidad es un descubrimiento y un aprendizaje diario. Obviamente que hay aprendizajes que no se tienen que aprender, que se sienten quizás desde los primeros años, pero cuando me dijeron puto en la primaria, ahí dije, ah, y quizás me ayudaron, ¿no? A en ese acto de violencia, a que me sonara una campanita, y fue una alarma despertadora. Uh-huh. Y obviamente que ese acto de violencia que viví en la infancia me llevó después a abrazarme, a trabajar, a identificarme y a orgullosamente abrazar mi putez, mi jotez, mi mariquez y todo eso que voy aprendiendo día a día y voy aflojando también, ¿no? Porque también ser alguien de la diversidad muchas veces es nos encasillan, entonces hay que sacudirse y sacudir las plumas y con orgullo abrirlas así como con la de pavo real.
Un pavo real, verdaderamente, es Germán Paley.
Bienvenido, Germán.
Además, me encanta lo que dices porque habla de la resignificación, ¿no? De a veces las cosas con las que se nos violentan, cómo nosotros lo convertimos en frases o palabras que después los propios heterosexuales, ¿no? Dice como, ay, vamos a jotear, ¿no? O sea, entonces me parece fabuloso eso.
No, y esta capacidad de, no solo de resiliencia, sino de hacer de los momentos oscuros de nuestra vida momentos en donde realmente logramos encontrarnos con nosotros, ¿no?
Así es.
O sea, a partir de la oscuridad, esos halos de luz son los que realmente nos van también ayudando a determinar un camino. Uh-huh. Que de otra manera no hubiera llegado o hubiera llegado más tarde, ¿no?
Sí, así sí. Que gracias a mis violentadores en la primaria.
Bueno, un besotote.
Tampoco sé si así, Germán, pero está bien.
Bueno, pero el humor es necesario.
Al rato vamos a hablar del humor.
Al rato hablamos de humor. Pero también, si alguien sabe transformarse en esta mesa, verdaderamente es Zoe Joffrey.
¿Ah, sí?
¿Verdad que sí? Claro que sí. Activista y modelo trans.
Sí, ex modelo. Ya estoy en edad de... Empecé a modelar a los 16. Pero ahora hago teatro, hago conducido televisión, soy coordinadora de procuración de fondos de Gets Better en México. Somos una red de 20 países que trabajamos en pro de los jóvenes LGBT en México. Nosotros llevamos la filial mexicana. Entonces, sí, exmodelo. Me gustaría decir que mis vestidos de los 16 me siguen quedando, pero francamente eso no sucede. Entonces,
pero también estamos deconstruyendo esos estándares. es para decir quién puede sí. o no ser modelo. Entonces, para mí sigue siendo una modelo.
¡Eso!
Claro, modelo de vida.
Ojalá. Ay,
sí, más allá que
ojalá,
de cuerpo.
Ojalá, ¿no? Ojalá. No, pero contenta, muy contenta de estar aquí. Este es mi segundo año viniendo a este especial. Sí. Estoy muy contenta de...
Reincidente.
Sí, aclaro, yo soy reincidente. Gracias.
Muchas bienvenida, gracias.
Soy. Gracias.
También en la mesa tenemos a Ale Serrano, es activista interseccional. Si usted no sabe qué acabo de decir, no se preocupe, a veces yo tampoco sé qué es lo que estoy diciendo, pero bueno, es activista interseccional porque es una persona no binaria, pero también sienta precedente.
¿Se puede decir que soy interseccional? Hola a todos. Debido a que soy una persona discapacitada, soy una persona sexual y soy una persona no binaria, además de ser morena. Entonces, eso convierte mis disidencias en experiencias específicas como las de muchas personas. Me parece importante hablar de la interseccionalidad desde ese punto, porque no todos vivimos las mismas experiencias desde los mismos catálogos de clasificación humana. Entonces, es importante recordar que hay personas que no vivimos en el privilegio blanco, que vivimos en una sociedad capacitista sin las capacidades suficientes para lograrlo, y por eso me gusta mencionar la interseccionalidad siempre.
Sí, quedó claro, ¿eh? Te agradezco mucho que estés aquí.
Gracias a ustedes.
De este lado de la mesa tenemos a la famosísima, aclamadísima. Si usted no la conoce, es momento de que lo haga. Ana Julia Yeye, stand-upera, comediante y también podcastera.
También, ya le hago a todo, es que mira, con la inflación uno tiene que hacer cosas, oye. Pues ahorita no tan famosísima porque Instagram me tiene media baneada, pero yo soy comediante, a eso me dedico, es a lo que dedico. Soy publicista también, pero ya dejé la publicidad para dedicarme de lleno a la comedia desde hace ya 5 años. Y pues nada, creo firmemente en que la comedia es una gran manera de comunicar las cosas que nos parecen importantes y pues a eso me dedico, a usar mi voz para...
Oye, de comunicar, quiera. De reflexionar, ¿no? Uh-huh. De toparte y de golpe con verdades y con... ¿no?
Y aparte con la salvación de que pues no es una verdad absoluta, es solo sí. mi opinión, ¿no?
¿Por
y,
qué te banearon en Instagram?
No sé, porque Instagram, pues, tal vez me odia. No
¿por
lo
cuál
sé.
De todas las 500 razones?
Es un anafobio-fóbico Instagram. Sí, no sé por qué. O sea, como que de repente muchas vistas y de repente, ¡ay, como que estás muy homosexual, ¿no? ¡Ay, qué te parece si ya no te recomiendo a nadie! Y así. Pero todo pasa. Ahí hay otras redes y aquí está.
Oigan,
aquí está esta plataforma.
De Instagram.
Muchas gracias, W Radio.
Hay que hablar con los señores de Instagram.
De una vez.
Instagram cancelado, bienvenida a W Radio.
Es el gerente de Instagram.
Sí, y gracias. Bueno, finalmente, pero no menos importante, también tenemos a Amir León, quien es oficial de incidencia y liderazgos del programa de identidad sexual en Balance Joven. Balance, una asociación civil que también promueve los derechos LGBT y ahí tiene varios programas para que nos sintamos siempre en un espacio seguro. Bienvenida.
Sí, muchas gracias por la invitación y también es importante para mí pues poner en el centro mi identidad y yo soy una mujer bisexual, activista por los derechos sexuales y reproductivos y hago parte del programa de identidad sexual de Balance, como ya lo comentaste, Clivia, y el cual nos enfocamos en lo que llamamos mujeres áficas, que es este término paraguas, en el que abarca a mujeres lesbianas, bisexuales, pansexuales, queer, gay y como gusten nombrarse, pero ese es nuestro centro, ¿no? Mujeres áficas. Y pues nuevamente gracias por la invitación.
Gracias por estar aquí.
Y pues ya somos, bueno,
yo tremenda ya me mesa, Clivia. Estamos muy contentos de tener este programa al aire. Estamos siempre en este espacio y en W Radio sobre los temas que tienen que ver con la inclusión, con los derechos humanos, con la diversidad, con la libertad, pero sobre todo también con nuestra vida cotidiana y la manera en la que podemos hablar entre nosotros, entre nosotras, entre nosotros, entre básicamente los seres humanos que conformamos la vida diaria y que en esta ocasión nos hace concentrar esta energía, el propio programa y su dinámica en una mesa que estoy seguro que vamos a disfrutar muchísimo esta noche. Así que permítanos ir a un corte y regresamos ahora sí con los primeros temas que estaremos desmenuzando con calma y con prisa, porque parece mucho 2 horas, ya se nos fue media, nos queda 1 hora y media, no es tanto tiempo, pero al final también es mucho tiempo para poder platicar y llevarles este especial a ustedes esta noche que nos escuchan. Repórtense, díganos dónde lo están haciendo, dónde están sintonizando WFM, si lo hacen en FM, en AM, en la aplicación oficial de W Radio México, wradio.com.mx, o después en el futuro repórtense si escuchan nuestro podcast. Soy Alejandro Franco, vamos a un corte y regresamos.
En Facebook nos encuentras como WFM en W Radio. WFM, el programa de radio de Alejandro Franco.
Si es diversidad, es W
Radio.
Diversidad en W.
Escuchas W Radio.
Orgullo sí. Prejuicio. Jamás.
La música y danza se hospedan en hoteles Jaret Arte, donde en cada rincón encontrarás expresiones artísticas del arte y la cultura de México. Como parte de la plataforma multiplicadora de arte mexicano, Hotel Jaret Arte será sede de una de las celebraciones más importantes del año, el Festival PAX GNP. Hospédate con nosotros y vive estas experiencias. Reserva en hoteljaretarte.com.
El mundo no se detiene.
La información se renueva cada instante.
Para estar enterado y conectado en todo momento con W Radio,
descarga nuestra aplicación gratuita. Es W.
Escucha nuestra programación en vivo.
Tendrás enlaces a las notas más relevantes de actualidad, deportes y entretenimiento. Acceso a nuestros podcasts.
Programas para escuchar en directo.
O descargar. Si es digital.
Es W.
Señor joven y señorita, para el antojo, para el encargo, para el café o en el mercado, ya sea la torta, el helado, una boleada de zapato o un pago en algún lado, una moneda de 20, su mejor aliado.
Las monedas de 20 pesos con distintos diseños son válidas para realizar y recibir pagos. Úsalas, Banco de México.
No importa el destino. Lo que importa es movernos.
Movilidad W.
Por W Radio.
Peatones, aplicaciones, tips, música, motos, ruedas verdes y lo mejor del mundo automotriz.
Conducido por Beckett Gutiérrez, Andrea Echegoyen, Elías Ramírez y Camilo Gilbert. No te lo pierdas todos los sábados de 1 a 2 de la tarde.
Muévete con responsabilidad.
Movilidad W.
En W Radio.
Ahora los valores humanistas,
los conocimientos científicos
y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje
son los fundamentos de la educación impartida por el Estado.
Una reforma al artículo 3º constitucional, aprobada por el Senado, así lo garantiza.
Para fortalecer la formación y proteger los derechos de las y los mexicanos.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
W Radio.
Un minuto de finanzas con Roberto Aguilar.
Cuando pagamos impuestos de manera directa o indirecta, la primera pregunta que surge es ¿cuál es el destino de dichos recursos? La respuesta es que el gobierno necesita de ingresos para satisfacer necesidades de carácter colectivo, como la educación pública, la impartición de justicia, la seguridad, los hospitales públicos, la infraestructura y servicios de vías públicas, programas y proyectos de apoyo al desarrollo social y económico, necesidades que por separado cada persona no podría pagar, pero que en cambio se pueden atender con las aportaciones de todos. Pero hay muchas actividades informales que no cooperan con los impuestos, o en su defecto el tamaño de la base tributaria, es decir, los que pagan impuestos o que se los descuentan en automático, se mantiene, provocando que todo se recargue en los mismos contribuyentes. Y una respuesta es el llamado ABC del SAT, que busca aumentar la eficiencia, es decir, no cobrar más, sino mejor, bajar la elusión y evasión para que todos los que tengan que pagar lo hagan en su justa proporción y además combatir la corrupción.
Más información.
WRadio.com.mx.
Un minuto de W Radio.
Vamos a escucharnos.
Si es TikTok.
W.
La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Si es radio, es W.
96.9.
Escuchas la repetición del programa del 28 de junio en WFM.
WFM. LGBTQ in Pride.
Estamos de regreso en nuestra mesa especial del orgullo en este 28 de junio del año 2022 con una mesa diversa y espectacular y además con varios temas que iremos pues desmenuzando a lo largo de la noche. Clivia Torres, gracias por estar con nosotros y además por armar esta mesa que ya presentaste justamente al final del bloque anterior.
Sí, ya no lo vamos a hacer otra vez. Si usted acaba de llegar, ya no, tendrá ya que ponerse al correo.
Ya, luego escucha el podcast.
La culpa, exactamente. La culpa es de Clivia.
Es más, y nuestras redes sociales, ahí pueden ver quiénes están con nosotros esta noche. Y a ver, vamos a hablar de cosas básicas, ¿no? Se habla mucho, y lo hemos escuchado por décadas, de salir del closet. De entrada, ¿qué closet, no? Decíamos ahorita fuera del aire que habría que empezar explicando de qué tipo de closet salimos y
si realmente terminamos de salir.
Yo creo que para el caso habría un closet para todos. No importa, claro. ¿No?
Sí, 100%. Hay un closet.
Heterosexuales, o sea, incluidos, hay closets.
Yo creo que todo el mundo tiene un closet, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo un chiste donde dice que yo no sabía cuál era el procedimiento que seguía después de enterarme que soy lesbiana, ¿no? Entonces mis amigos me dijeron, bueno, pues es un trámite burocrático, un poco tedioso, te piden tu INE, pasaporte, comprobante de domicilio. Es nomás un chiste, no vaya por ahí alguien en la audiencia que sea closetero y diga, no manches, ya perdí mi INE, ¿ahora qué voy a hacer? ¿No? Pero digo, a mí me hubiera gustado que mis primas heterosexuales de repente salían y dijeran, mamá, papá, a mí me gustan los feos, ¿no? A mí me gustan los que huelen a humedad, a mí me gustan los que sacan la guitarra en la peda.
Los fifas.
O hay todo tipo de closet, así es la gente que tiene fetiches. A mí, ¿saben qué? Me encanta que me excita, que me laman la córnea, ¿cómo ven? O sea, ¿qué? ¿No? O sea, hay todo tipo de... O el closet de...
No soy el único.
No estás solo, bebé, no estás solo. Exacto. Cuando creas que tu fetiche es muy raro, googlea y vas a encontrar una comunidad.
Claro, la comunidad de la córnea.
La lámina de córnea.
Exacto. Entonces, bueno, pues hay muchos closets, ¿sí?
Pero me parece...
Mi amor, adelante.
Me parece interesante esta metáfora del closet porque pareciera que es... que viene de ocultarnos, ¿no? Ajá. Siempre es esconder algo que nos avergüenza o que nos va a venir con una carga de juicio y violencia, y por eso creo que es importante recordar eso, ¿no? Que así tu closet sea escuchar a Belinda o a Luis Miguel, o sea, sí, viene de la vergüenza, y que personas disidentes tengamos que permanecer o en algún momento decidir salir del closet, hay que recordar que estamos en una lucha para que deje de ser vergonzoso y deje de haber esos closets.
Pero yo creo que, mira, yo estoy de acuerdo contigo, pero también creo que hay algo que no entendemos, que el closet a veces le damos una connotación negativa, pero el closet a veces salva vidas, ¿no? O sea, en la organización en la que yo trabajo estamos conscientes en que el closet es una herramienta necesaria porque el mundo no está listo para ciertas personas, o hay personas que en sus entornos cercanos, dígase familia, trabajo, puede haber este discurso de, ah, güey, yo soy súper, súper incluyente y tengo amigos gays y amigas lesbianas y me mama porque en mi trabajo colgamos una bandera y yo respeto, ¿no? Y ese es el discurso básico de las personas allá afuera, pero cuando les toca en su familia tener una persona de la diversidad, empieza un maltrato, empieza un... una segregación, empiezan chistes homofóbicos, transfóbicos, lesbofóbicos, bifóbicos, y entonces vamos generando violencias que son micros, pero que al final del día se desencadenan y pueden terminar en la muerte por suicidio. Entonces el closet le ponemos una etiqueta negativa, pero yo sí creo que a veces en unos procesos son necesarios para salvaguardar. Por ejemplo, esta marcha fue creo que de las más concurridas y tal, pero imagínense ustedes cuántas personas no pudieron estar con nosotros. ¿Cuántas personas no pudieron ponerse el glitter en la nalga, ¿no? Pues todas salimos casi encueradas.
Incluso cuánta gente fue en representación, ¡claro!, de esas personas,
¿no? Sí. Entonces yo creo que el closet es una herramienta, y a las personas que nos están escuchando yo les diría, respeten su closet, y en el momento en el que estén listos, listas y listes, aquí va a haber una comunidad que cada vez es más grande, que les va a dar amor, pero no se sientan culpables por estar en el closet de escuchar a Belinda, o ser trans, o ser gay, o ser lo que sea, ¿no? O sea, creo que disfruten su closet, y cuando estén listos, listas o listes, aquí los esperamos.
Que me parece... Adelante.
Disculpa. Bueno, yo estoy muy de acuerdo contigo, porque también, de repente, dentro de la misma comunidad LGBTIQ+, hay como esta presión, o como este alentamiento a ponernos en una letra y elegir una bandera, y tal vez como quedarnos ahí y defenderlo, ¿no? Que está muy bien, pero creo que es sobre todo un proceso muy personal, y como dices tú, a veces es más seguro quedarnos en este closet, y es cuestión de tener paciencia y respetar este proceso que tenemos, y también tomar en cuenta, como ya ahorita lo estaban mencionando, ¿no?, que no es solo un closet en la vida. Tenemos que constantemente, debido a la heteronorma, a la cisnorma y como estos sistemas de opresión que nos
oprimen,
que nos oprimen y nos orillan como, o nos dan estos mandatos de cómo actuar y cómo ser en la sociedad, constantemente tenemos que salir y decir como, no soy cisgénero, no soy heterosexual, ¿no? Y también respecto a eso, que nunca terminamos de salir de un closet, y ligarlo también un poquito a que en todos los espacios en los que pisamos tenemos que salir de ese closet, ¿no? Porque siento que constantemente estamos con este como radar de a ver qué tan seguro o no es el espacio, si podemos nombrarnos, si podemos mostrarnos cómo somos, si podemos expresar nuestra identidad de género, manifestar nuestra orientación sexual. Entonces, creo que sí es importante tomar en cuenta que no solo es un closet en la vida, y que que sí, que también está bien no siempre salir de ese closet.
Hay dos cosas fundamentales que a mí me parece que tenemos que entender, ya sea dentro y fuera de la comunidad. La primera es que la sexualidad es un espectro amplísimo, ¿no? No es como que un día uno se despierte y ¡ay, que es que me, no se les antoja ser lesbiana soy! O sea, no pasa así. No. Y no es como...
Ah, no, dice.
¿No?
O sea, sí.
No. De hecho, un día como hoy, pero de 1969, nació el primer homosexual.
Ajá, por eso se celebra el Pride. Ahorita que estaban diciendo de Stonewall, sonó muy padre, pero creo que, según yo, no es así. Creo que el movimiento surge porque antes de 1969, la homosexualidad, ni siquiera existía el término trans, ¿no? O sea, todas las personas eran homosexuales. El niño predicador dominaba en Nueva York. Entonces Estados Unidos, sí, te lo juro. Entonces, en Estados Unidos era ilegal ser parte de la diversidad. Entonces, el bar no era como un pub o algo así nice. Era un lugar súper underground.
Claro.
Pero súper, o sea, como...
propio de finales de los 60.
Claro, ¿no? Porque la gente se... La gente en
segregada.
Exacto. Yo he tenido la oportunidad de ir a Stonewall y marché en los 50 años. Estuvo chidísimo.
Qué padre.
Pero tú ves fotos y era tan oculto. Era un mundo tan oculto donde se tenían que ocultar porque justo era ilegal. Entonces, las redadas eran para buscar y extorsionar porque era ilegal. Entonces, la gente se reunía a escondidas. Y antes de Stonewall, en San Francisco ya había habido disturbios.
Claro.
Y ya habían existido estas confrontaciones entre las policías y la comunidad LGBT. El tema con Stonewall es que cuando las personas, las primeras que salieron a echar grilla y pedradas fueron las mujeres trans. Uh-huh. Entonces salen estas dos mujeres transracializadas, latina y una mujer transracializada, y salen a hacer, ¿sabes? Como a decir ya.
Ya estuvo.
O sea, ya estuvo y después de eso salió un colectivo de personas de la diversidad abrazadas a marchar. Entonces, ya no, al inicio, después del ahora sí que de los trancazos, intentaron en los medios hacer como que aquí no pasó nada. Pero cuando sale la comunidad abrazada y dicen, se acabó, ya,
claro.
Ahí es donde comienza el movimiento LGBT. Uh-huh. Y eso se desencadena en que en 1990 se desclasificara como un trastorno psiquiátrico la homosexualidad, en 2018 la transexualidad.
Uh-huh. ¿Pero cuántos años tuvieron que pasar? ¿Décadas?
Pues no tanto, creo que somos un movimiento joven. O sea, si tú ves otros movimientos sociales,
por supuesto.
El movimiento LGBT es un movimiento muy joven y hemos tenido ciertos avances.
Pero justo rápido. Porque no había categorías, no había clasificación, no había nada que a la sociedad le diera, ¿sabes? Como esta idea de si es muy joven o no. O sea, realmente, más bien es que no había manera de conceptualizarlo, ¿no?
Es que yo creo que, mira, ahí voy a sonar medio fuerte y estás en todo tu derecho
échale.
De mandarme la chingada con toda la tranquilidad. Pero yo creo que como es un movimiento que incluía también a hombres blancos,
lo que iba a decir.
Es un movimiento que también le afectaba a hombres blancos,
claro.
De ciertas élites. Entonces el movimiento obviamente va a avanzar más rápido. Si tú ves las condiciones en las que vivían los hombres
tienes
gays
razón.
En 1969 y las condiciones en las que las personas trans se encontraban en 1969, la realidad de los hombres cis gays es totalmente otra, pero las personas trans seguimos en algunos países y en algunos estados sin tener acceso a la identidad. Uh-huh. Fuimos despatologizadas hasta 2018. La verdad es que el movimiento que incluye a mujeres y de las mujeres lesbianas, de las mujeres bisexuales, de las mujeres de la diversidad y de las personas no binarias y justo este movimiento que no incluye a los hombres blancos de ciertos estatus.
Y sus privilegios.
Claro, al final del día, no, ve las realidades y compáralas y pues tampoco es como,
es como la banda, por ejemplo, indígena, que llevan décadas luchando porque les respetemos, pero como no hay indígenas filtrados en el privilegio, pues entonces les está costando más trabajo.
Sí, más 500 años.
Por eso la comunidad LGBT
claro.
¿No?
Por eso me parece importante no ser víctimas de la etiqueta de la diversidad y que sea como una etiqueta estática, cerrada, y hay que ver la diversidad en la diversidad. Entonces, mismo dentro de la diversidad puede haber privilegios que no todos gozan, ¿no? Entonces, creo que ahí lo interesante es pensar el arcoíris y los múltiples colores de los múltiples arcoíris que existen. Es decir, creo que es lindo ver la ciudad teñida de esos colores, pero también es una marcha que se dinamiza y que se actualiza y que se contemporaneiza a partir de reivindicaciones y de luchas que se siguen dando por esa diversidad dentro de la diversidad. Entonces, hoy en día la bandera del orgullo podemos pensarla no con esos, ¿cuántos colores son? ¿6, 7?
Depende, si la moderna trae...
Por eso, justamente, lo que voy es cómo se empiezan a sumar colores y reivindicaciones que tienen que ver con no solo la blanquitud y de los hombres gays, ¿no?
Porque las personas no identifican la diferencia, yo creo que la base entre género, sexo, identidad de género,
bueno,
o sea,
sí.
Como que, ¿sabes? Como que dicen, toda la diversidad son gays,
escuelas,
¿no? Y tienen espectro masculino, son gays, y tienen espectro femenino, son lesbianas, ya.
Uh-huh.
O sea, como que la gente no se ha dado el tiempo de decir, a ver, ¿qué es el género? Porque la gente no lo entiende, o sea, ¿tú te has preguntado qué es el género? O sea, tú hoy te crees.
No es una reflexión que haces, ¿no?
Pero aparte creo que cualquiera de nosotros que pueda hacerse esa pregunta viene desde una posición de privilegio, ¿saben? O sea, a lo que yo me refería un poco lo anterior con la situación del closet y la vulnerabilidad, es que sí, efectivamente, muchas de nosotros tuvimos la posibilidad de salir de alguna manera del closet de una manera amistosa, amigable, pero una persona que tiene que preocuparse por qué va a llevar de comer, o qué va a comer, o qué va a pasar en su trabajo, no tiene tiempo de cuestionarse el género. Si hay alguien en su familia que va a ser género diversa o demás, o sea, yo trabajo a título personal, yo trabajo en la Secretaría de Cultura, llevo más de 4 años dedicándome a la cultura comunitaria. Y las historias que llegamos a ver ahí, si bien, y no es tanto porque no quieran, sino porque definitivamente la clase que yo doy es la única que hay en todo un programa de la Secretaría de Cultura.
Pero entonces una persona trans no se pregunta sobre su género, que no tenga recursos.
Me refiero a que si tú quieres llegar con doña Lupita, que trabaja vendiendo quesadillas y que tiene que preparar guisados todo el tiempo, a querer que se siente a ver este programa, difícilmente lo va a hacer.
Porque está, es que está ocupada sobreviviendo.
Exactamente, y eso pasa mucho.
Mira, yo creo que internamente se pregunta claro, sobre género, pero no tienen demasiado tiempo como para solucionar.
Como mujer, yo te puedo decir eso. En el momento en el que te toca lavarle los trastes a tu esposo o a tu hermano mayor o a tu papá porque eres mujer, en ese momento yo creo que muchas mujeres nos hemos preguntado ¿por qué? O sea, ¿por qué a mí me toca lavarle? Y te digo, pues yo tengo un hermano mayor, un papá, tengo tíos a los que me tocó servirles un café. Estoy casada desde hace 3 años y a veces me pregunto, ¿por qué a mí me toca levantarme a hacer el desayuno? Y lo he platicado con mi esposo y hoy él es el más amable y sabe que me cuesta trabajo levantarme temprano y lo hace. Pero yo te puedo decir que la cuestión del género, a lo que yo me pregunto, no es analizar el género desde la diversidad, sino, y lo que le preguntaba, o sea, ¿tú te has preguntado a ti mismo qué es el género? Como ¿o por qué tomamos esa palabra del género hoy, no? Y lo vemos en todos lados, la revolución del género y el género y el género. Pero ¿cuántas veces tú te has preguntado a ti mismo qué es el género?
Y que además yo creo que el tema de cuestionarse el género o cuestionarse incluso la sexualidad tiene dos variables. Uno, es algo a lo que te empujan socialmente. Porque, por ejemplo, tú sabes que eres lesbiana. Puede que no lo nombres, o trans, o sea, X, letra de la diversidad. Puede que no lo nombres, pero te lo empiezas a cuestionar porque sales de la norma que ves en todas partes. Entonces, yo creo que el cuestionarse la sexualidad o el género no es un privilegio. El poder nombrarlo y hacerlo como algo social, creo que ese es el privilegio.
Sí, yo soy, para la gente que no esté viendo esto, soy una mujer lesbiana masculina, pero yo siempre me he identificado como una mujer, siempre. Y entonces cuando los niños chiquitos me ven, me dicen, ¿cómo te llamas? Le digo, Ana Julia. Y me dicen, ¿por qué te pusieron nombre de niña? Y le digo, pues porque soy niña. Y me dice, pero tienes el pelo corto. Y yo les digo, pues tu abuela también tiene el pelo corto, ¿no? Y normalmente se quedan como, ¡ah, no, ma, cómo sabe, no? Es loco. ¿Qué? Y le digo, Tarzán tiene el pelo largo y ¿a poco es niña? No, no es niña. O sea, a lo que voy es hacerles estas preguntas a los niños o a los niñes para que también se cuestionen, pues que no, que el pelo largo o corto no te define como quién eres, ¿no? También cómo te vistes, no eres por eso hombre o mujer. Entonces, si les niñes pueden entender eso cuando claro. me ven, ¿por qué otras personas porque no podrían? O sea, me parece que baño. Es algo muy fácil, ni siquiera es algo filosófico, ni que tengamos que meterle mucho coco. O sea, me parece que es muy simple. Si
es que el riesgo es nos vamos llenando también de preceptos.
Prejuicios, ¿no? Claro.
Es que también, algo que llegamos a comentar en otro espacio, es que muchas de las creencias que tienen, y por eso también la deconstrucción viene de un privilegio, fueron metidas con mucha violencia y con claro. mucho temor. Temor a Dios, temor a la justicia, temor al pecado, a lo que tú quieras.
Entonces, y con mucha tradición también.
Generalmente, las niñas no tienen como todos esos temores aún en su cabeza, ¿no? Yo tuve un sobrino de 6 años y él dice que yo soy Starfire, ¿no? De los jóvenes titanes. Entonces, wow. Porque para él es natural. O sea, él entiende que yo no soy una mujer y él entiende que yo no soy un hombre, ¿sí? Y está cómodo con eso. Y él sí se identifica como un niño hasta ahora, ¿no? Entonces, creo que las niñas tienen esta facilidad de no tener tantos discursos amontonados todavía en sus corazones para poder entender el género, cosa que no pasa con personas más grandes que ya tienen otras ideas preconcebidas que fueron arraigadas de maneras muy extrañas. Entonces, creo que ahí también
como ver una película en la que se besan dos mujeres te hace lesbiana. Claro. O sea, hoy vi esa película y me siento muy lesbiana.
¡Eso!
La de tú dices tú.
Te dio el rayo homosexualizador. Sí. El rayo.
Yo no sé qué versión de La Sirenita vi que me hice lesbiana, ¿verdad? Yo no sé.
Yo vi Mulan, imagínate. Yo vi a Rame y medio.
Yo ahora también quedó vi claro. Mulan y por eso pues salí bisexual por el capitán Lishan.
Sí. Nos tocó. Nos
estamos
tocó.
Determinados aparte, por el entretenimiento.
Que, ¿no? Eso que estamos hablando es bien importante. El cómo a nosotros ya nos tocaron espacios en donde bajita la mano, nos daban estos mensajes de diversidad.
Ya había algunas
Rocket hints, Power, ¿no? Hey Monstruos, o sea, varias caricaturas de los 90s, 2000s, en donde había una inclusión que ni siquiera era notoria, pero que lo sentíamos.
Ahí estaba de fondo.
Exacto, o sea, para mí yo recuerdo...
Situaciones que se han entendido hasta generaciones después.
Exacto, o sea, ver a figuras masculinas con zapatillas, o los villanos estos de las chicas superpoderosas. O sea, yo sí llegué en puntos a sentirme identificada con algunas de esas figuras. Entonces, creo que también fue una suerte que generacional que tuvimos algunos de nosotros respecto a eso.
Pero también incluso hay la importancia de la representatividad, porque, por ejemplo, los personajes que vemos que son un poco más hacia lo queer, ¿no? Que es un poco, vamos a hablar, si quieren, más adelante del concepto del queer coding, es ¿quiénes son esos personajes? Y Ana Julia, ¿qué dijo?
Yo sí me quiero quedar en la siguiente sección.
Me ponen subtítulos. Quiero los subtítulos.
Entonces, más adelante vamos a hablar de eso. Pero, ¿quiénes son los personajes que representan eso? O sea, es esa parte de la comunidad, pues. Son los villanos, ¿no? Entonces creo que
o el
también
chiste,
por eso es
una
importante.
Persona trans, yo te digo desde las personas trans, que estamos para la diversión. O sea, yo nunca he visto un personaje de una persona trans que no tenga que o divertir o conmover. O sea, que sea como, güey, la vieja X, que es la amiga de la protagonista y que...
O es la protagonista.
Ajá, o es la protagonista. No, pero, o sea, como justo, cuando es la protagonista o sufre, ¿no?
Sí, pasa. Sí, claro.
O es súper cagada y tal. Pero claro, ¿cuándo vamos a ser la persona X?
Sí, pasa a la par en los temas raciales.
¡Claro! O
sea, y no, se estamos siguen contando esas mismas historias.
¡Claro!
Yo, ¿qué ibas a decir? No, dale, dale.
Yo iba a mandar a corte, pero antes de corte, dale. Dime qué ibas a decir.
Ah, no, bueno, que existen muchas parodias de hombres gays, así, parodias, ¿no? Así la hora pico, y o sea, ya conocemos todos estos personajes sí, que parodian hombres gays. Pero, ¿conocen alguna parodia de una mujer lesbiana? O sea, ni siquiera en parodia hay representación, ¿sabes? Me parece muy duro.
Nuestras
vámonos
historias
a corte,
son
claro
trágicas.
Que sí.
Vámonos.
Ah, ¿cómo de que no?
Okay,
¿cómo
bueno, de que no? Tenemos una mesa.
Una lesbiana mandando el corte, me encanta.
Sí. A ver, manda corte.
Ya gente para de la audiencia, todo. Vámonos a corte ya y volvemos para resolver dudas queers. Eso.
Hacemos una pausa y regresamos con más en WFM con Alejandro Franco.
W Radio 96.9.
W Radio.
W Radio.
¿Escuchas? Si es radio.
W Radio 96.9.
La música y danza se hospedan en hoteles Jaret Arte, donde en cada rincón encontrarás expresiones artísticas del arte y la cultura de México. Como parte de la plataforma multiplicadora de arte mexicano, Hotel Jaret Arte será sede de una de las celebraciones más importantes del año, el Festival PAX GNP. Hospédate con nosotros y vive estas experiencias. Reserva en hoteljaretarte.com.
Soñando en Springer despertando, yo me siento feliz con energía para avanzar. Regreso alegre a descansar, contento con Springer, vuelvo a soñar. Springer.
Ruta W. Inicia el viaje con Alejandro Franco.
Una escapada es suficiente para vivir experiencias renovadoras, recargarse de energía, sumergirse en la aventura o simplemente disfrutar de días de calma y tranquilidad. ¿Qué tal caminar por la Alameda Central o el Centro Histórico de la Ciudad de México? Pasear en bici por Polanco y el Bosque de Chapultepec. O más allá de la capital del país, una mañana de meditación en medio de la vegetación de la ciudad de la eterna primavera nos ayudará a purificar cuerpo y espíritu. Internarse en la montaña, lanzarse en la tirolesa o experimentar la emoción del rapel en San Luis Potosí es la opción para quienes tienen en la adrenalina el perfecto remedio a la cotidianidad. Todo está al alcance de la mano. Unas horas de viaje en carretera son suficientes para escapar y renovarse en la Ruta W.
Ruta W. Inicia el viaje con Alejandro Franco.
El programa de cine de W Radio.
Es el juguetero que hemos compartido como audiencia todos desde 1995, que se estrenó la primera cinta de Toy Story. Ahí sus personajes de Woody, Buzz Lightyear, el señor cara de papa y su esposa, el puerquito Ham, el perrito de aro, su Slinky, el tiranosaurio Rex.